Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. El PSOE andaluz cierra filas en torno a Pedro Sánchez. El secretario regional Juan Espadas y los ocho provinciales han firmado una carta de apoyo. Por contra, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dice que Sánchez comete una irresponsabilidad. Cree que todo se trata de una estrategia electoral. Mientras, una voz autorizada, no de la política, sino de la judicatura, la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, no ve recorrido a la querella contra la mujer de Sánchez si se sustenta solo en recortes de periódicos.
Incluso el propio presidente lo dijo, dice, a pesar de todo, confío en la justicia, pues vamos a confiar que hay pulcritud, que hay objetividad y que viciará un tratamiento, y si tiene ciertos visos, continuará el procedimiento, y si se ve que es exclusivamente algo en base a recortes periodísticos, pues no tendrá recorrido ninguno. Vamos a confiar en que se actuará profesionalmente y de forma correcta.
Y hoy comienza uno de los fines de semana grandes de la primavera andaluza. Se esperan 350.000 desplazamientos por carretera para asistir al Gran Premio de Motociclismo de Jerez. En Córdoba comienza el concurso de las cruces y en Andújar la romería de la Virgen de la Cabeza. Anotar además que la Feria de Sevilla volverá a comenzar el lunes en vez del sábado. Se va a retomar así el modelo tradicional que se cambió en 2017. La consulta popular planteada por el Ayuntamiento se ha cerrado anoche con una participación de casi 107.000 sevillanos. La victoria del modelo antiguo ha obtenido una ventaja muy ajustada de apenas 4.000 votos. En la calle los sevillanos siguen divididos.
Prefiero de sábado a sábado porque tienes la opción de ir dos fines de semana, luego tienes en medio un festivo.
Cuando la feria se va alargando ya se nota cansancio, que hay menos gente y quita ritmo y quita gracia a la feria.
Sábado tú puedes estar hasta la hora que quieras, te tiras hasta el domingo para descansar y después tú tienes tus días de feria, que vas cuando quieres, cuando no quieres no vas.
Hoy ha amanecido en Andalucía con cielos poco nubosos, pero se va a ir cubriendo a lo largo del día. No se descarta por la tarde lluvias débiles en la mitad occidental, más probables en las sierras al anochecer. Baja las temperaturas, las máximas por capitales se van a situar entre los 20 grados de Huelva y Jaén y los 24 de Almería y Málaga. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional con Javier Martínez en control de sonido y Javier Núñez y Antonio Rial en los micrófonos. Siguen las reacciones también aquí en Andalucía a la carta de Pedro Sánchez, en la que explicaba su decisión de cancelar hasta el lunes su agenda para meditar si continúa o no a frente de la presidencia del gobierno.
Desde el PSOE andaluz, los ocho secretarios provinciales han firmado un escrito en el que expresan su apoyo unánime a Sánchez. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le anima a seguir adelante y continuar en su cargo porque asegura merece la pena.
Lo peor que podemos hacer es aflojarnos ante la derecha y la extrema derecha. La garantía de las libertades, la garantía de los derechos y el trabajo que se está haciendo en esta legislatura, la legislatura pasada, yo creo que merece evidentemente que el presidente de gobierno se sienta orgulloso y que además siga al frente de este gobierno.
Desde el PP acusan a Sánchez de poner al país en un limbo y de crear una estrategia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, le pide que dé la cara.
De ese show, de ese personaje al que nos tiene acostumbrado, un personaje que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos, y en este caso las posibles elecciones en Cataluña y en Europa.
En Vox Andalucía también cree que Sánchez actúa y le piden elecciones. Manuel Gavira.
Que reflexione rápido, que deje la presidencia del gobierno y que convoque elecciones. No sea, y esto ya lo digo en clave andaluza, nos deje a la señora Montero como presidenta después del daño que está ocasionando a Andalucía.
Los apoyos a Sánchez le han llegado también desde Por Andalucía y Adelante, lo enmarcan en una ofensiva reaccionaria. Escuchamos a Tony Valero, José Ignacio García.
Ante esta ofensiva reaccionaria, la gente demócrata de nuestro país tiene que tomar conciencia de la situación y tiene que defender la democracia. Y el gobierno de coalición tiene que gobernar con valentía, afrontando el secuestro del Consejo General del Poder Judicial y afrontando la democratización de los medios frente a la burocracia.
La extrema derecha está bombardeando todos los días la política del Estado y bombardeando la democracia. Eso no se nos puede olvidar.
Son las 8 menos 10.
Radio Nacional de España. Andalucía.
Todo está preparado ya en el circuito de Jerez para que esta mañana comience el Gran Premio de España de motociclismo. Todos los pilotos de las tres categorías ya están en la ciudad. Se ha activado el dispositivo especial de tráfico y seguridad. Se esperan más de 350.000 desplazamientos por carretera. Este fin de semana es un 12% más que antes de la pandemia, Fabiola Navas.
Es el acontecimiento deportivo con mayor número de desplazamientos del país, también con un amplio dispositivo. 2.500 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y técnicos de la DGT velarán por la seguridad. La Bahía de Cádiz congregará en torno a 243.000 personas. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Por supuesto, va a haber por parte de la Guardia Civil, por parte de la Policía Nacional, una vigilancia permanente de prevención, sobre todo, que es lo que buscamos siempre, y de acción si no hubiera más remedio, y de actuación. Pero, insisto, lo más importante es apelar a la responsabilidad.
La ocupación hotelera en Jerez y la zona de influencia es de lleno técnico. La patronal hostelera Oreca espera igualar o superar los niveles de ocupación de 2023. Antonio de María es presidente de Oreca Cádiz.
Hay que tener en cuenta que de aquí a propio Mundial se van a realizar más reservas y también habrá gente que venga sin reserva de ningún tipo, con lo cual esperemos que vayamos a superar o por lo menos igualar los datos del año pasado.
Y en cuestión de horas, a mediodía comenzará el mes festivo de Córdoba con las tradicionales cruces de mayo, un concurso que este año celebra su centenario. Vamos a conocer cómo van los preparativos, Luis Delgado.
Pues las plazas y enclaves de Córdoba ya están prácticamente engalanadas para dar inicio a un mes en el que la ciudad se llena de flores, color y alegría. El certamen de cruces de mayo empieza hoy con 46 a concurso, 5 menos que el año pasado, pero con la ilusión de decorar las calles un nuevo año.
Ahí estamos empezando con la cobertura de la base de la cruz, después de colocarla ya.
Intentando hacerlo con el mejor gusto posible para que el ciudadano pues disfrute de su cruz de mayo, ¿no?
Mucho trabajo, no solo las flores, todo el entorno y demás, hay que cuidarlo y tenerlo todo bonito, macetas y todo.
Tener la cruz va a estar diseñada de otra manera, lleva una fuente y luego también una sorpresa que es un cartel de Julio Romero Torres.
Que cuando puedan, que se pasen, que seguro que le encantan.
Un siglo de tradición cumple esta festividad que ha pasado de lo religioso a lo lúdico y lo celebra con un programa con el flamenco como protagonista en la Plaza de las Tendillas. El ayuntamiento vallará varias zonas para evitar aglomeraciones y el botellón. En los hoteles,
pues todavía lo tenemos previsto, pues con total ocupación hasta el día 10-12 de mayo no hay casi habitaciones disponibles porque hay mucho extranjero, nacional.
Ahora 6 días por delante para disfrutar de la ciudad califal y sus cruces.
En Andújar, en Jaén, este fin de semana se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza, considerada de las más antiguas y multitudinarias de España. Congregará, como cada año, a miles de personas, con el domingo como día grande de la procesión de la imagen. Noelia Muñoz.
La romería, que se celebra desde la primera mitad del siglo XIII, rinde culto a la Virgen de la Cabeza, a la Morenita, que es la patrona de Andújar. Los actos centrales, que se celebran en el santuario enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, está a 32 kilómetros de la ciudad y comenzaron ayer por la tarde con la tradicional ofrenda floral a la imagen. Hoy es la recepción de cofradía y hermandad de filiales y los desfiles y ofrendas en Andújar. Mañana, tras la misa de campaña, subida al cerro a pie o en carreta. El día grande, el domingo, misa y procesión por el Cerro del Cabezo. Esta mañana se presenta el amplio dispositivo de seguridad para garantizar el buen desarrollo de esta fiesta.
Los sevillanos han elegido retornar al modelo tradicional de la feria de abril, de lunes a domingo, en vez de comenzar el sábado. Es el resultado de la consulta ciudadana planteada por el ayuntamiento, que se ha decidido por apenas 4.000 votos de diferencia. Han participado casi 107.000 personas entre los empadronados en Sevilla y los titulares de las casetas y los carruajes, Pablo J. García.
La feria volverá al modelo previo a 2017 que cambió el exalcalde socialista Juan Espada también tras una consulta ciudadana. Empezará el lunes con la cena del pescaito y se prolongará 6 días hasta los fuegos artificiales del domingo. Han votado por la opción tradicional más de 55.000 personas, lo que representa el 52% de los que han participado, mientras que algo más de 51.000, el 48%, han elegido de sábado a sábado. Este era el modelo que defendía el alcalde José Luis Sanz, que además planteará que el martes de feria sea festivo para que los sevillanos tengan un día libre tras la noche del alumbrado. Manuel Alés es el delegado de Fiestas Mayores.
Somos conscientes, como decía antes, de lo ajustado de este resultado, pero que también la movilización ha sido masiva.
La Organización de Consumidores Facua pide que se anulen los resultados de la consulta porque ha detectado numerosas irregularidades. Rubén Sánchez es su portavoz.
Primero, no haberse votado en el Pleno. Segundo, no se ha publicado un decreto. Tercero, se veta el voto a mayores de 16, menores de 18 años. En cuarto lugar, el voto no es garantista. El voto no tiene un sistema de validación de la identidad del usuario. Y el quinto sería que la web falla y, por lo tanto, aunque todo se hubiera hecho de manera correcta, si montas una web que en un porcentaje del tiempo de participación está fallando, estás imposibilitando el derecho al voto.
La modificación de la ordenanza de la feria deberá ir a pleno municipal, donde la propuesta del gobierno del PP probablemente saldrá adelante apoyada por Vox, porque los socialistas preferían el formato largo.
Son las 8 menos 5. El Poder Judicial va a investigar la puesta en libertad bajo fianza del líder de la mocromafia, Karim Bouyakhichan, por orden de la Audiencia Provincial de Málaga. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad solicitar un informe al Servicio de Inspección para saber cómo pudo producirse su fuga. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, asegura que fue la Audiencia Nacional la que tenía competencias para ordenar su extradición a los Países Bajos.
En principio todo se puso en conocimiento de la Audiencia Nacional y no se les tramitó, ni la Audiencia Nacional adoptó unas medidas en base a un procedimiento que tenían y que ellos son exclusivamente competentes, como son los procedimientos de extradición pasiva. Ahí la Audiencia de Málaga ni el juzgado de instrucción tiene ninguna competencia, es la Audiencia Nacional, y ahí quizás no se arbitraron los resortes necesarios en la audiencia y no en Málaga.
Y el Tribunal Supremo de Italia ha dado la razón a Juana Rivas y obliga a repetir el juicio civil que separó a sus dos hijos, obligando entonces a que cada uno de los hermanos quedara bajo la custodia de cada uno de los progenitores. Los niños eran entonces menores de edad. La sentencia implicaba que cada uno de ellos residiera en un país distinto, el mayor en España con su madre y el menor en Italia con su padre, con Francesco Arcuri.
Ahora el alto tribunal italiano considera que esa separación no era razonable porque el juzgado no consideró el daño que causaría la interrupción del vínculo entre los hermanos. El Supremo considera además que cualquier decisión en este ámbito debe estar centrada en los intereses de los hijos y en evitar el perjuicio de la separación del núcleo familiar. También subraya las dificultades del niño que vive con el padre para mantener el contacto con la parte española de la familia porque las visitas se han establecido siempre en territorio italiano. Juana Rivas fue condenada en España por sustracción de menores al esconderse con sus hijos en 2016 para evitar volver a Italia. El padre de los niños, Francesco Arcuri, había sido condenado previamente en ese país por un delito de malos tratos.
Está previsto que comience en Sevilla el juicio contra el joven menor de edad acusado del apuñalamiento mortal de un adolescente de 18 años en la localidad de Palomares del Río la noche de Halloween de 2022. La Fiscalía pide para él 8 años de internamiento en régimen cerrado por los delitos de asesinato y de robo en grado de tentativa. Es un caso que va a tener un doble enjuiciamiento, ya que el otro acusado es mayor de edad. La madre del joven asesinado insiste en que los agresores fueron una pandilla de 5 personas. Pide la implicación de los otros 3 que acudirán hoy en calidad de testigos. La inteligencia artificial va a permitir mejorar los diagnósticos y tratamientos de cáncer. Así lo revelan los expertos en este campo que se han reunido en Málaga. Salvador Castillo.
La posibilidad de manejar de forma automatizada y sistematizada miles o millones de datos va a permitir un avance más rápido en la investigación para conseguir tratamientos más eficaces, para conocer mejor el comportamiento de los tumores raros o para hacer diagnósticos precoces. El horizonte más esperanzador que abre esta nueva tecnología es la posibilidad de encontrar correlaciones que a día de hoy pasan desapercibidas a los investigadores. El ingeniero informático José Manuel Jerez pone un ejemplo.
Pues con fondo de ojo se han entrenado algoritmos para diagnosticar patologías que no tienen nada que ver con la visión. Eso es realmente increíble porque a nadie, a ningún clínico experto que ve una imagen de un fondo de ojos, se le ocurre relacionar eso con un posible cáncer de recto.
La revolución de la inteligencia artificial llegará también a las consultas con la transcripción al momento de la atención médica, lo que va a permitir una mejor atención al paciente, mejores diagnósticos y el intercambio inmediato de opiniones con otros facultativos. Una tecnología que ya es una realidad, pero que tardará todavía años en llegar a nuestro sistema sanitario.
Anotar entre las previsiones del día que con motivo del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra el domingo, hoy los sindicatos se van a movilizar en toda Andalucía para reclamar medidas más eficaces de prevención.
Soy un chico de la calle.
Y terminamos con el cantautor argentino Miguel Mateos, que actúa hoy en la Sala París 15 de Málaga, donde va a hacer un repaso por su trayectoria que se extiende durante más de 50 años. Anotar además que Pablo López actúa esta noche en el Palacio de Congresos de Sevilla. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.